Manuel Belgrano, en tiempos de confinamiento las habituales celebraciones van a ser muy distintas y no habrá en los colegios la tradicional promesa a la bandera de los y las niñas y niños de cuarto grado. ¿Quién fue Belgrano? Muchos sabemos que es el creador de la bandera, que triunfó en las batallas de Tucumán y de Salta, pero no solamente hizo estas cuestiones o no solamente participó. Lo tenemos en línea al profesor de Historia, Marcos Arisa, y con él vamos a charlar sobre la figura y el pensamiento de Belgrano. Buenos días, Marco, ¿cómo estás? Marcos.
Hola, ¿qué tal, Gipsy? ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, gracias por atendernos y conocer o querer conocer, esa es la idea, sobre el pensamiento de Manuel Belgrano. Fue economista, fue educador, fue revolucionario y también, lo decíamos más temprano, un adelantado en su época al hablar de temas como la reforma agraria o expresar el interés por el que la mujer también tenía que recibir educación. ¿Qué podemos conocer de esta figura de Belgrano?
Bueno, es un personaje de los más interesantes de nuestra historia, ¿no? Cuando uno hace memoria y piensa en la materia de historia, sobre todo en la primaria, ¿no? Y un poco en la secundaria, para quienes hoy tenemos entre 40 y 50 años, se habla de varios personajes entre los cuales está Belgrano, ¿no? Uno, cuando hace memoria de quién te acordás de personajes o próceres de Argentina, se habla de Belgrano, se habla de San Martín, se habla de Sarmiento.
Como ¿no? superhéroes, o sea, además parece que han quedado así como registrados, claro, de esa manera.
Una forma de hacer inalcanzable la figura de personas que fueron de carne y hueso y que hicieron lo que creían desde sus convicciones y desde ideas fuertes, ¿no? Medio un poco la historia mitrista los mete en ese rol de superhéroes para hacerlo precisamente inalcanzable, ¿no? Es una forma de ocultar todo lo demás, ¿no? Como invisibilizar o vaciar de contenido a tipos que hicieron, bueno, mucho más que crear la bandera en el caso de Belgrano, mucho más que cruzar los Andes en el caso de San Martín y mucho más que no faltar a clase en el caso de Sarmiento, ¿no? Que tuvieron cosas positivas, cosas no tan positivas, pero bueno, sin duda Belgrano es, y San Martín también, ¿no? Tipos que están en calles, están en avenidas, están en nombres de pueblo y en la mayoría de los billetes que nosotros tenemos memoria, ¿no? Siempre están esas figuras como íconos de nuestra historia, no solamente de Argentina, sino de toda América, ¿no?
Claro. Bueno, ¿y qué podemos conocer un poco más, para conocer un poco más de este personaje en el caso de Manuel Belgrano?
Bueno, Belgrano fue y es para mí, ¿no?, uno de los personajes más importantes de la historia argentina por sus ideas revolucionarias y por lo que tiene que ver con esta cuestión de pelear por la independencia desde el primer momento, ¿no? Desde su intervención como secretario de la primera junta hasta el éxodo jujeño, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre, como decía hace un rato Walter, ¿no?, el nombre que le pone a sus baterías son libertad o independencia, por ejemplo, ¿no? Como lo decía él. Belgrano es hijo de Domenico Peri, que es un italiano que cuando llega a España se pone el apellido Pérez, y se autobautiza Domingo, como pasando su nombre al castellano, ¿no? Domenico Belgrano Peri o Domingo Belgrano Pérez. Hijo de María Josefa Casero, este matrimonio era, digamos, una familia acomodada de la Buenos Aires colonial, ¿no? Comerciante, y hizo que, por ejemplo, pudiera darle cierto grado de educación que en ese momento no era habitual, como por ejemplo que Belgrano termine estudiando en una universidad en España.
Era de los más acaudalados, además, ¿no? En ese momento, era de las familias más acaudaladas,
claro,
los comerciantes.
Y el poder tenía que ver en ese momento, al contrario de lo que uno puede creer, más con la cuestión comercial que con la cuestión terrateniente.
Claro.
Si bien tenía finca y una estancia, eso representaba un porcentaje que no llegaba al 10% de su riqueza, ¿no? Su riqueza estaba más comprendida por lo que tenía que ver con el comercio de Buenos Aires en ese momento. Bueno, el nombre de Belgrano, ¿no? Un nombre muy muy largo, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, ¿no? Un nombre con mucha carga, sobre todo católica, porque era una familia católica y Belgrano era una persona muy muy católica. Nace el 3 de junio de 1770, estudia en el Colegio San Carlos, el Colegio San Carlos es el que hoy es el Nacional Buenos Aires, ¿no? El colegio, como le dicen los que han estudiado ahí, y después se va, como decía recién, a estudiar a Salamanca y a Valladolid, a las universidades, en pleno proceso de la Revolución Francesa, ¿no? Este hecho lo va a marcar claramente y va a hacer que no solamente le sirva esta experiencia como para después traer el título de abogado y llegar como secretario del consulado, el primer secretario del consulado, sino que lo va a hacer acercarse a las ideas revolucionarias de ese momento, que son las de Rousseau, por ejemplo, Voltaire, Adam Smith, entre otros, ¿no? Que eso, digo, que de alguna manera va a marcar las ideas de no solamente de Belgrano, sino de varios personajes de la época, y que van a terminar claramente dentro del sector morenista después en la Revolución de Mayo.
Decía, ¿qué tipo de idea se trajo de la Revolución Francesa tan caótica, ¿no?, en aquel momento?
Bueno, el tema de las ideas revolucionarias de Francia tienen que ver con lo que hablaba también Walter hace un rato, la creación de los Estados-Nación y esta cuestión de empezar a cortar con las monarquías, ¿no? Uh-huh. Básicamente, como algo muy fuerte, tiene que ver con eso. Pero para tener una idea más acabada, ¿no?, por ejemplo, él llega al consulado, que nota aparte, ¿no?, en el mismo ámbito estaban tipos como Martín de Álzaga o Martínez de Hoz, no sé si suenan esos apellidos, sobre todo el de Martínez de Hoz,
sí,
que no comulgaban mucho con el pensamiento de Belgrano, ¿no? Eran tipos que tenían que ver más con la cuestión de contrabando, la venta de esclavos y los intereses terratenientes que después van a consolidar lo que después va a ser, ¿no?, la Argentina de los portadores más adelante. Pero Belgrano tenía ideas más industrialistas, de alguna manera, ¿no? Tiene otra mirada diferente a la que, digamos, después va perfilando. Bueno, por eso podemos pensar, ¿no?, que la historia mitrista lo que va a tratar de hacer es vaciar de contenido las ideas de estos personajes como la de San Martín y Belgrano.
¿Y en qué consistían estas ideas de industrialización que tenía como forma de desarrollo?
Bueno, él lo que pensaba, una de las cosas con las que se va a encontrar en Europa, aparte de estos personajes que decíamos recién, es la idea de la fisiocracia, ¿no?, que ponía a la tierra como centro y fuente de la riqueza. Creía que la fuerza de las naciones estaba fundamentalmente en el trabajo de sus habitantes y en la capacidad de transformar la materia prima en manufactura. Y pensó que esto podía ser compatible con un lugar con tanta riqueza como la tierra en la que de la que él había salido, ¿no?, que tenía tanta riqueza para explotar. Eso va a hacer que piense, entre otras cosas, por ejemplo, es para qué el uso de la tierra, ¿no es cierto?
Claro.
El tema de él, lo que va a hacer en un momento, pensar que una de las primeras personas que piensa en dar la tierra a los desposeídos es Belgrano, lo que se va a tomar como una reforma agraria, ¿no? Él va a decir, es de necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden la sociedad que los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus ciudadanos por su desnudez y miseria. Y esto le hemos de conseguir si le dan propiedades, que se podría obligar a la venta de terrenos que no se cultivan, al menos en una mitad, si en un tiempo dado no se hacían las plantaciones por los propietarios, y mucho más se les debería obligar a que los que tienen las tierras enteramente desocupadas y estas colinderas con nuestra población de campaña, cuyos habitantes están rodeados de grandes propietarios y no tienen ni en común ni en particular ninguna de las gracias que le concede la ley, motivo que no adelantan, ¿no? Como la tierra como un lugar donde los desposeídos puedan trabajarla. pero aparte también tenía una idea de industrializar, porque una de las cosas que él veía era que de seguir solamente por la cuestión de la explotación solo de la tierra y no de transformarla a partir de la transformación de materia prima en otro producto, digamos, el campo genera poco laburo. Entonces necesitamos generar dentro del territorio la transformación de la materia prima para distribuir mejor la riqueza. Una de las cosas muy importantes que, para mi punto de vista, genera en determinados sectores tanta bronca, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Y por otro lado, también tuvo una fuerte presencia en cuanto a la cuestión educativa.
Sí, él crea la escuela de matemática, la escuela naval, porque hay una cuestión que se están planteando muchos en ese momento, que es la cuestión de la monopolización del saber, y que necesitan desparramar ese saber para formar a la población, ¿no? Es una cosa con la que no solamente él, sino varios van a pelear en la época, e incluso incluye a la mujer dentro de la formación de la educación, ¿no? Como que algo que estaba todavía la mujer por afuera del sistema educativo, intenta, digamos, dentro de su pensamiento, involucrarla y meterla dentro también, ¿no? Como una cuestión revolucionaria también, uh-huh, en el pensamiento de Belgrano.
Uh-huh. Y otra cuestión que también tiene que ver con la vida de Belgrano son sus dos grandes amores y los hijos que tuvo, hijes, con estas dos mujeres de las que se enamoró.
Claro, hay una cuestión también, estas personas que tratan de vaciar de contenido a Belgrano, creyendo también que la cuestión homofóbica podía llegar a lastimar la figura de una persona tan grande como Belgrano, ¿no? Y hay una discusión entre la cuestión de la sexualidad de Belgrano en momentos donde se insultaba con tratando de homosexual a alguien, ¿no? Cosa que ya están dejando de pasar, pero en un momento se intentó ocultar, porque claro, no se casó, porque sus dos gran amores, con los cuales tuvo hijos con cada una de ellas, de estas personas, no llegó a casarse. Entonces eso formaba de alguna manera esa idea de tratar de, digamos, en los términos machistas de la época, insultar a la figura de Belgrano. Tiene un hijo, su primer hijo, con la que después sería cuñada de Rosa, ¿sí? María Josefa Escurra, hermana de Encarnación Escurra. Tiene un hijo con ella, que se llama Juan, y que este hijo va a ser adoptado por el matrimonio de Encarnación y Rosa.
Uh-huh. Esto, es decir, termina siendo hijo, entre comillas, de Rosas, el hijo de Belgrano.
Claro, él incluso, pero él cuando Juan cumple 24 años, él le hace saber que él era su padre. De hecho, en el casamiento de este joven, en 1851, la que va a ser la madrina del casamiento es su madre biológica, en este caso su tía, ¿no? Uh-huh. El segundo gran amor es la tucumana María Dolores Helguera. Ella también fue obligada a casarse con otro hombre, que la termina abandonando. Y en 1819 nace Manuela Mónica, que es su segunda hija. Manuela Mónica, si bien no es considerada hija legítima de él, en su testamento Belgrano le dice que secretamente, pagadas todas sus deudas, aplicasen el remanente de sus bienes a favor de una hija natural llamada Manuela Mónica, de poco más de un año había dejado en Tucumán. Esta se lo hace saber al hermano de forma secreta para que el remanente de su riqueza llegue a Manuela Mónica. De hecho, hoy uno de los descendientes directos, que se llama Manuel Belgrano, que vive en Buenos Aires, es descendiente de, por la línea de Manuela Mónica, ¿no? Que es descendiente natural de Manuel Belgrano.
Claro, y ahí ya el grado de parentesco es bastante lejano. Tiene nombre, inclusive ahora no lo recuerdo porque también estuve mirando un poco entrevistas a Manuel Belgrano, sí. Familiar de nuestro prócer Manuel Belgrano. Y claro, ciertamente es pariente, pero bien lejano, pero a mucha honra lo lleva. Y contaba él que en la entrevista que todos sus hijos se van llamando, o los hijos van teniendo el mismo nombre, Manuel Belgrano.
En cada generación va habiendo, claro, un Manuel Belgrano de alguna forma.
Sí. Bueno, Marcos, muchas gracias por habernos ayudado a comprender un poco más y a conocer algo más de la historia de Manuel Belgrano. Muchas gracias.
No, por favor.
Bueno,
para finalizar, había buscado una canción que es de una banda que se llama Científicos del Palo, y Científicos del Palo hizo un disco que se llama La Histeria Argentina, donde hay una canción que le dedica a Belgrano que se llama El Abogado, que si la tienen ahí en puntas la podemos escuchar para cerrar y dejar claro que es uno de los personajes más importantes de nuestra historia, que participó no solamente de la defensa del territorio contra las invasiones inglesas, que fue parte de la primera junta, que peleó contra los españoles todo el tiempo que pudo, que es el protagonista del éxodo jujeño, uno de los acontecimientos más épicos de la historia argentina. Y bueno, nada, despedirme y estar a disposición para cuando haga falta.
Muchas gracias. Marcos Ariza es profesor de Historia y nos estuvo ayudando un poco a comprender y a conocer un poco más de la vida de Manuel Belgrano. Escuchamos entonces a los Científicos del Palo, El Abogado.